Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a leer la palabra Nehemías, por favor, ahí en sus Biblias. Las embarazadas se quedan sentaditas, no hay ningún problema. Los que están enfermos también. Ancianos también pueden quedarse sentados. Nehemías capítulo 3, estamos estudiando el libro de Nehemías, amados míos. Nehemías, hemos estudiado capítulo 1, capítulo 2. En esta oportunidad vamos a comenzar el capítulo 3. Déjeme decirle que vamos a ver algunos versículos de estos y hay muchos nombres ahí que aparecen que serían buenos para que usted le ponga uno de sus hijos, ¿verdad? Mesulam, Mesesabel, qué sé yo, Mesulam, ya aparece musulmán la cosa ahí. Pero vamos a leer capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor así, Nehemías, capítulo 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron, ¿cuál puerta? La puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri, versículo 3. Los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado. Ellos, dice la palabra, la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. 4. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. Y versículo 5 dice, e inmediato a ellos restauraron, ¿quiénes? Los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Que el Señor bendiga esta palabra. Tome su lugarcito, por favor. Ay. Bueno, papá, por favor, pongamos esto en un lugar seguro. Cuidadito se cae esa cosa. Vamos a hablar, mire hermano, estamos hablando de cómo Dios levantó a un líder para la reconstrucción de un muro alrededor de la ciudad. Conocemos todo lo que es el trasfondo, lo que es el contexto de este capítulo 3. La ciudad de Jerusalén había sido destruida por completo, ahora los muros estaban destruidos, las puertas estaban quemadas, y ahora es necesario que se levante el muro, es necesario que se restauren las puertas de la ciudad. Ahora, el mensaje de esta hora, un líder organiza, he puesto yo acá, un líder organiza. Y cuando hablamos de organización, iglesia, déjeme decirle algo. Aún en nuestras casas es necesario organización, ¿no es cierto? Como cristianos tenemos que ser personas organizadas. Usted llega a una casa y usted entra a la casa y usted se da cuenta si las personas son organizadas o no son organizadas, ¿ok? Usted se da cuenta si una esposa o una señora dice, ya ahorita traigo tal cosa, y va y encuentra lo que está buscando, lo encuentra y lo trae. O alguien que dice, es que no encuentro los cuchillos. Imagínate que no sabe dónde están las cosas. En la casa tenemos que ser organizados. Ya no se diga cuando se nos ha encomendado un ministerio. Estamos hablando de líderes. Y recordemos que estamos hablando bajo el principio de que hay líderes que nacen, ¿verdad? Pero hay líderes que se hacen también. Y la mayoría de nosotros somos personas que hemos conocido al Señor Jesucristo, hemos puesto nuestra persona a disposición del Evangelio, se nos ha encomendado un ministerio, y como líderes que somos de un ministerio, como líderes que somos en nuestro hogar, líderes de nuestra familia o de nuestro trabajo. Es bien importante. Yo no sé qué posición tiene usted en su trabajo, pero una cosa yo le garantizo. Sus jefes tienen los ojos puestos en toda la gente que está al lado suyo. Y en el momento que surja la oportunidad de ascender a un individuo, ¿a quién cree usted que van a ascender? Van a ascender a la persona a la que los jefes han visto capacidades de liderazgo. Personas con buena actitud, personas con habilidades de planificación, personas con habilidades de organización. Si usted es una persona descuidada, usted no planifica, usted no organiza, es decir, en pocas palabras, perdóneme, pero usted se encuentra bajo la línea de la mediocridad, mi querido y mi estimado hermano, usted se va a pasar toda la vida diciendo palabras como estas. ¿Cómo es posible que yo tengo trabajando en esta empresa 15 años y a mí nunca me han dado un ascenso? Siempre llaman a los que van llegando, dice usted. ¿Por qué no me toman a mí en cuenta? Bueno, aquí le estoy dando algunas de las razones por qué no lo pueden tomar en cuenta usted. Porque usted no se ha preocupado por mejorar su persona. No se ha preocupado por mejorar su manera de pensar, sus capacidades, sus habilidades. Y de esas cosas vamos a darnos cuenta en este instante. Por ejemplo, nos dimos cuenta en la semana pasada que una de las cosas que hizo, o antepasada, que una de las cosas que hizo Nehemías fue que él, al llegar por la noche a Jerusalén, se fue a caminar. Yo me imagino que el hombre iba con su iPad, ¿verdad, Nehemías? Escribiendo todo lo que él veía, y veía una cosa y le escribía, y veía esto y lo escribía, y veía esto y lo escribía. Ahora fíjate, hay que construir un muro alrededor de una ciudad, y usted es el encargado. Es interesantísimo que Nehemías, imagínese usted, que Nehemías se para delante del pueblo y dice: señores, vamos a construir el muro alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y la gente pregunta: está bien, Nehemías, vamos a hacer lo que tú digas. ¿Dónde comenzamos?, pregunta la gente. Y Nehemías dice: cada quien comience donde se le ronca la gana. La cosa es que comiencen. Eso no es organización. ¿Ok? ¿Qué tal si Nehemías dice: mira, vénganse todos conmigo y en el mismo lugar vamos a comenzar todos? Eso hubiera sido un caos, hubiera sido un relajo. Entonces, Nehemías nos da principios de organización en todas las áreas. En nuestra iglesia tenemos 40 ministerios, hermanos. Y sin lugar a dudas, se requiere de organización en todas las cosas. Tenemos que estar organizados. De lo contrario, sería un caos. Muchas de las iglesias que uno visita, hay caos. ¿Por qué? Porque no hay organización. El pastor le toca hacer absolutamente todo. Y hay personas dentro de la congregación que podrían hacer ciertas cosas. Pero hay pastores que son llaneros solitarios, ¿verdad? O son aquel tipo de pastores que quieren hacer todas las cosas dentro de la congregación. Cuando hay gente en la iglesia que tiene el buen deseo de servir a Dios. Pero eso vemos un poquito más adelante. En el capítulo 3, versículo 1, notemos algo. Dice la palabra: entonces se levantó, ¿quién? Va, piense un poquitito, esté conmigo. Se levantó el high priest, ¿verdad? El sumo sacerdote, el mero mero de la religiosidad. Una persona que tenía influencia en medio del pueblo, porque era el sumo sacerdote. Notemos que para el pueblo de Israel, para los judíos, el sumo sacerdote es una persona bien importante. Porque a la hora de ofrecer un sacrificio, no puede haber sacrificio si no hay un sumo sacerdote. Y mire usted, se levantó el sumo sacerdote, Eliasib, con sus hermanos, ¿quiénes? Los sacerdotes. Y mire qué interesante esto. Dígame usted, había una gran cantidad de puertas alrededor de Jerusalén. Cuando Nehemías distribuyó qué es lo que se iba a construir, había una puerta que se llama la puerta de las ovejas. ¿Sabe usted por qué se llama la puerta de las ovejas? Porque cuando el pueblo venía a ofrecer sacrificio, por ahí traían a todas las ovejas. Obviamente, la gente que ofrecía sacrificio no podía entrar por la puerta que se le roncara la gana. Había una puerta, la puerta de las ovejas. Ahora yo le pregunto a usted una cosa. ¿Y quiénes eran los que se encargaban de hacer los sacrificios? ¿No le parece algo interesante aquí? A la hora de organizar. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Dijo: mira, esta puerta es la puerta de las ovejas. Por ahí traen todos sus animalitos para ser sacrificados. ¿Quiénes son las primeras personas que se encuentran en la puerta de las ovejas? Los sacerdotes. Entonces viene Nehemías y dice: por favor, ¿quién es el sumo sacerdote aquí? Soy yo. Tráigame a todos los sacerdotes. Ustedes van a ser los encargados de levantar las murallas en la puerta de las ovejas. No es cuestión de que cada quien haga lo que quiera. Haga como se le ronque en la gana, porque pueden aparecer algunas personas que digan, mire pastor, yo nunca he hecho esto. ¿Ok? Yo nunca he hecho esto. O hay otra gente que necesita tener dirección. Bueno, repararon, colocaron la puerta, dice la palabra del Señor que también, mire, ellos arreglaron, levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y otra cosa más, edificaron hasta la torre de Anael. Quiere decir que también edificaron la parte del muro que les correspondía. Ahora mira, téngame paciencita, pero quiero que vea estos versículos, por favor. Versículo 11. Tenga paciencia, pero ponga atención y se está apuntando, apunte esto. Versículo 11. Mire lo que dice. Malquías, hijo de Harim, y Azub, hijo de Pahat Moab, ¿restauraron qué? Otro tramo. Versículo 19. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa. ¿Qué fue lo que hicieron? Otro tramo. Versículo 21. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. ¿El qué fue lo que hicieron ellos? Otro tramo. Versículo 24. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad. ¿Qué restauró? Otro tramo. Versículo 27. Otro tramo. Versículo 30. Otro tramo. ¿Qué significa eso, hermano? No todo el mundo está haciendo la misma cosa, sino que el trabajo se delega, el trabajo se organiza. Entonces, basado en todo el capítulo, porque usted va a leer un montón de nombres y esto y lo otro, pero quiero darle algunas ideas que nos pueden ayudar a todos nosotros. Y una de las cosas que yo logro percibir acá es que un líder, primeramente, simplifica las cosas. A mí me encanta. Una de las cosas que a mí me gusta de los países desarrollados es la manera como se simplifican todas las cosas. Perdóneme, yo soy salvatrucha, pero en mi país o en México es una desgracia. Si vaya a querer pagar un recibo chuco usted, por el amor de Dios, si es pagar. Y otra cosa, me volé una hora queriendo pagar un recibo y cuando llegué la mujer me dice, esta es la puerta equivocada, vaya a la número 4. Y le digo, ¿qué? Y me dice, y bueno, y limpiándose las uñas, le digo que esta es la puerta equivocada, vaya a la número 4, que esta no es. Y le digo, señorita, ¿y por qué no me dijeron? Mire, señor, me dijo, apúrese que tengo que atender más personas. Después de haber esperado una hora, mandarme a otro, para pagar un simple recibo. ¿Me entiende? Entonces, me encanta estos países donde las cosas son simples. Hay ciertos países, hermano, donde usted dice, voy a pagar mi cuenta por internet. ¡Uy, no dice! ¡Dios guarde! ¡Le pueden robar a uno ahí! Y le digo, no, a mí eso es lo que se hace en otras partes del mundo. Se simplifican las cosas. Me encanta eso. Nosotros somos una iglesia que simplifica las cosas. Claro, yo espero tener la confianza del pueblo y las cosas que se deciden en la iglesia nunca son para beneficio de una persona. Pero yo le digo, mira, una de las cosas frustrantes, perdóneme, ¿verdad? Y aunque estamos aquí viviendo en países desarrollados, pero cuando yo me reúno con la iglesia canadiense y vamos a tomar decisiones, yo me frustro muchas veces. Me frustro en gran manera. Porque a mí me gusta pa, 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 pa y pa. Ahí no se puede. Oh, no, me dice a mí el pastor, tengo que llevarlo primero a mi directiva. ¿Y cuándo va a ser eso? Dentro de 4 semanas. Y dependiendo de lo que diga la directiva, entonces lo llevamos a la congregación. Y si la congregación no está de acuerdo, entonces regresamos otra vez a la directiva. Y después de la directiva nos ponemos de acuerdo y regresamos otra vez al pueblo. Le dije, nos vemos, ya fui, ya regresé yo. ¿Por qué razón? Y algunas personas no me dejarán mentir que están acá porque son de finanzas. Hace un tiempo, la iglesia canadiense nos comenzó a incluso a presionar en la posibilidad de que uniéramos las dos congregaciones. Que fuéramos todos la iglesia fe, acá. La iglesia fe, y que nosotros siguiéramos teniendo los cultos como los tenemos, pero que nuestras ofrendas pasaran todos a un solo lugar. Que tuviéramos 2 secretarias, o una secretaria, que atendiera las 2 congregaciones. quiero que fuéramos una sola cosa. Hermano, yo creo que eso fue lo que me extramotivó a mí a hacer mi tesis doctoral de la viabilidad de la unión de una iglesia canadiense con una iglesia de habla hispana. Ese es el título de mi tesis. Y ahí concluí como 500 conclusiones de la imposibilidad de que estas cosas sucedieran. Podemos adorar juntos, si usted quiere, podemos hacer, pero no pensamos igual, de ninguna manera. No actuamos de la misma forma, no hacemos que las cosas sucedan rápidamente, ¿me entiende? Si vamos a mandarle $100 a un misionero, yo no quiero primero ir a una directiva y después de la directiva ir a la congregación y después de la congregación. ¿Por qué? Porque yo conozco al pueblo, ¿me entiende? Si lo traemos aquí, más de alguno de ustedes va a preguntar, ¿y para qué los quiere el hermano? Y nos va a dar aquí 5 horas hablando del asunto, ¿me entiende? Y otros van a decir, pero mire, yo conozco a otro que también necesita. Y va a aparecer otro por ahí y dice, mi abuela también quiere. Yo sé cómo funcionamos porque me los puedo a ustedes. ¿Me entienden? Entonces, es un problema. Y una de las cosas, aquí estamos hablando de levantar un muro alrededor de una ciudad. Las cosas son simples, hermano. Si comenzamos, ¿cuántos votan que levantemos el muro? Hermano, mire, ese es un problema. Y es un problema cultural también, ¿ok? En nuestro medio. Mira, estas sillas que están acá. Si hubiera sido de mi preferencia, yo hubiera preferido las sillas color vino. ¿Ok? Esa es mi preferencia. Pero estábamos en una reunión ahí y habían hermanas, habían mujeres. ¿Ok? Y pues fue un lío. Hasta que dije, ¿saben qué? Yo quiero sillas en última instancia. Va, quitemos las bancas, porque las bancas ya no quiero bancas. Yo quiero sillas y pongan el color que quieran. Pero quiero sillas ya. Yo les he contado a ustedes que hubo un pedido de sillas que hicimos que era de $5,000 y dijo el pastor Taylor que él no podía autorizar. Dijo esa compra. Eran 5,100, que él no podía autorizar esa compra, que tenía que ir a la directiva y después de la directiva tenía que ir a la iglesia. Yo le dije, ¿por qué? Porque dijo, porque él solamente podía autorizar hasta $5,000, pero eran 5,100. Y yo le dije, ¿y si nuestra iglesia pone los $100, tiene todavía que ir? Y dijo, bueno, si la iglesia hispana pone los $100, entonces quiere decir que nosotros solo estamos votando por 5,000. Entonces yo no tengo que ir al... Entonces si no tiene que ir, las podemos ordenar ya. Y nosotros pagamos los $100. Digo, ay, que eso... Ok, super, next. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las necesitamos, porque ya aquí están sentaditos ustedes en ella. Si no teníamos que esperarnos un montonazo de tiempo, ¿por qué creen ustedes que tenemos 2 equipos de sonido? Aquí donde está mi querido John, allá de este lado, es el lado donde tenemos todas las cosas de nosotros los hispanos, de este lado donde tienen ellos. ¿Por qué? Porque a la hora de comprar, y yo los he ido empujando, oye, los he ido empujando de una manera como usted no tiene, ni se imagina. Ve, con la compra de esta batería, lo decidimos en una sola reunión. En una sola, y así por el estilo, ¿verdad? Han ido aprendiendo los queridos hermanos. Pero es así, una de las cosas es simplificar, debemos simplificar. Los proyectos pueden ser grandes, pero el plan debe ser sencillo. Las organizaciones más sólidas son las más sencillas, mi hermano. Si usted quiere, mira, no hay cosa más terrible, por eso puse de ejemplo en nuestros países. Que usted llega a una oficina, hermano, lo mandan de un departamento al otro, de otro departamento al otro, de otro departamento al otro, de otro departamento. Es una cosa increíble. Mira, yo una vez tuve una tarjeta de Sears acá en Canadá, Sears. Yo debía como 19 pesos chucos en esa tarjeta. Y bueno, no los había pagado y me llegó una carta. Entonces me fui al almacén y le dije, quiero pagar esto. Y me dijo el señor, usa el teléfono y tiene que llamar a tal número. Y le dije, ¿qué? Sí, me dijo, tiene que usar el teléfono y llamar a tal número. Y le dije, ¿por qué si lo que quiero es pagar? No me tiene que hablar. Y me voy y me tuvieron el teléfono media hora. Y le dije, no me atienden. Entonces llamé de su casa, me dijo. Mire, cada vez que voy a Sears y me ofrecen una tarjeta, le cuento la historia a la vieja yo, a la señora. Le cuento la historia. Le dije, $19 quise pagar un día. Y ni por teléfono, ni tampoco ustedes aquí, ni por ningún lugar pude pagar. No era culpa mía. Yo no tengo 40 minutos para pasar en un teléfono. No los tengo. Y todavía le dije a las mujeres, le voy a dar 25 y páguelo usted. No, me dijo, no se puede. ¿Cómo es posible, viviendo en esta parte del mundo, que no pueda hacer usted una cosa como esas? Estamos hablando de hacer cosas simples. Y eso fue una de las cosas del éxito grande que tuvo Nehemías. Usted me hace esto, usted me hace esto, usted me hace esto y usted me hace esto. Y vamos a trabajar ya, cada quien en el lugar que le corresponde. Esa es simpleza, mi hermano. ¿Qué tal si, imagínate que Nehemías comienza, vamos a hacer una fila todos los que están aquí? Van a poner su nombre, su dirección y escríbanos qué es lo que usted puede hacer. Simpleza. Otra de las cosas importantísimas que vemos que hizo Nehemías es que Nehemías seleccionó personas. Seleccionó personas para trabajar. Por eso es que a los sacerdotes les dio un lugar. Y usted se da cuenta, unos hicieron este tramo, otros hicieron este tramo, otros este tramo, otros este tramo. Seleccionó. Y aquí hay un principio, hermano, en cuestión de seleccionar gente para trabajar. Aquí hay un principio. Muchas veces nosotros los pastores dedicamos una gran cantidad de tiempo tratando de animar a perezosos y a gente apática en lugar de enfocarnos a trabajar con los que quieren trabajar. Hay personas que son haraganazos de primera. Esos pertenecen al club de los que nacieron cansados. Son personas que simple y sencillamente no hacen nada. Y dedicamos una gran cantidad de tiempo queriendo convencer a esta gente que deben de trabajar. Hay otros que son apáticos e indiferentes. Hay mucha gente que usted le puede poner un mortero donde quiera y no los hace trabajar. ¿Así? ¿Por qué? Porque así son. Mira, yo me he dado cuenta que hay dos tipos de personas en la vida. Aquellos que les gusta trabajar y aquellos que evaden el trabajo. Yo aquí en Canadá. Por eso es que el sistema corrompe muchas veces a la gente. El sistema corrompe. Yo nunca voy a olvidar una vez que fuimos a ver un apartamento y apareció una señora y nos mostró el apartamento de alguien que estaba moviéndose. Y nos dijo, mire, dijo, esta gente que vive aquí, latinos, por cierto, nunca han trabajado. Nunca. Y yo digo, mire los muebles que tienen, mire los televisores que tienen. Yo digo, tengo, y la mujer se amargó, tengo tantos años trabajando desde que puse un pie en Canadá. Le voy a contar algo que me contaron ahorita en Suecia. Me dijeron ellos, si en un edificio viven suecos, finlandeses y latinos, y hay un incendio, preguntaron, ¿quién se salva? Y dijeron ellos, los suecos y los finlandeses. Y le digo, ¿por qué? Porque salieron a trabajar, me dijeron. Whatever. Los suecos y los finlandeses, ¿por qué? Porque salieron a trabajar. Pero eso habla mal de nosotros. ¿Me entiendes? Simplemente quedarnos ahí. Yo no trabajo porque si yo trabajo, el welfare me da lo mismo que yo trabajo. Sí, pero el trabajo dignifica al individuo. Además, usted tiene hijos que lo están viendo, mano. Tiene hijos que lo ven toda la mañana salir a trabajar, echar la gota gorda y regresar y poner el pan en la mesa. Y los hijos aprenden que así es la vida. Usted es un ingeniero, usted lo que quiera allá en su país. Aquí lo que le toca a todo el mundo, trabajar en lo que se puede. Y si usted se puede superar, gloria a Dios, mano. Yo lo animo a hacer eso. Lo animo a tomar todos los pasos necesarios para poder salir adelante. Pero el trabajo dignifica al individuo. Hay personas que dicen que, como el negrito del Batey, ¿verdad? El trabajo lo hizo Dios como castigo. No, señor. Yo le puedo demostrar en el libro de Génesis que antes de la caída Dios le puso a Adán para que regara el huerto, para que cuidara del huerto. Es decir, el trabajo es una bendición. El trabajo lo puso Dios como bendición para la vida de las personas. Entonces se selecciona un equipo. Y repito, cuando Nehemías llegó, él dijo: miren, señores, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Estamos en oprobio. ¿Están de acuerdo? Sí, señor, estamos en oprobio. Entonces, no importa cuáles sean sus habilidades, todo el mundo va a trabajar. Y hermanos, dice que habían perfumistas, dice la Escritura. Dice que habían hombres de negocio, comerciantes, dice la palabra. Y él los puso a trabajar a todos. Orfebres, personas que tienen habilidad para los metales preciosos. Toda esa gente, y las puso a trabajar. Todos vamos a trabajar. Manos a la obra, señores. Entonces usted dice: bueno, vamos a levantar aquí este muro. Esa no es mi especialidad, pero si usted me dice cómo hacerlo y me pone a un supervisor que me indique qué hacer, yo lo hago. Y todo el mundo se puso a trabajar. Entonces se selecciona equipo. Mire usted lo que dice el versículo 5. Ahora fíjate, todos estaban moviendo ladrillos, haciendo mezclas. La Biblia habla de perfumistas, de líderes de gobierno, líderes del mundo de los negocios. Todo el mundo haciendo la parte que le corresponde. Todo el mundo. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Mezcla, ladrillo. Tráigame estos ladrillos de allá para acá, pongámoslos aquí, levantémoslos acá. No importa qué era su especialidad. Sin embargo, mi querido y amado hermano, mire lo que dice este versículo. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Punto y coma. Aquí vienen los haraganazos. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar. Y me gusta esa parte, a la obra de su Señor. Me encanta esa frasecita, la obra de su Señor. Hermanos, todo lo que hacemos en la casa del Señor, ¿lo hacemos para qué? Para la gloria de Dios. Lo que usted hace, desde la gente que pasa la vacuum, desde personas que levantan un poco de basura, lo que se hace, los hermanos que están cuidando los carros en el parqueo, todo lo que se hace aquí, lo hacemos por el reino. Pero mire, cuando Nehemías dijo, todos vamos a trabajar, hubieron algunos furufufus, porque dice, pero sus grandes. ¿Será que me puede poner ese versículo en versión NIV? A ver qué es lo que dice cuando menciona sus grandes. Los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar con sus dirigentes. ¿Sabe usted? Regresemos a la 60. Que hay personas que dicen: ah, no, pastor, yo a mí si me va a poner a trabajar, que sea en otra cosa. ¿Yo cómo va a creer que yo voy a estar haciendo cemento usted? ¿Cómo va a creer que yo no estoy para andar poniendo ladrillos, hombre? Porque dice que eran los notables, eran sus grandes. Quiere decir personas que tenían dinero o personas que tenían alguna posición dentro de la sociedad. Vivían en oprobio. Ah, pero cuando se habla de levantar, ellos piensan que ese trabajito no es para él. Como aquel hombre que fue a la orquesta a buscar trabajo, ¿verdad? Y le comenzaron a preguntar si podía tocar la batería, si podía tocar la guitarra. ¿Qué no? Dijo, yo lo quiero el de la varita. No, yo digo, el señor que está con la varita es el que yo quiero. Hay muchas personas que usted le dice, una persona dice, pastor, ¿me puede? Mire, yo quiero servir. ¿En qué puedo servir yo? Mire, hermano, fíjese que hermanas de la cocina están solicitando que si personas pudieran ayudarles a lavar platos. Ah, no, pastor. Yo estaba pensando ayudarle a usted ahí arriba, pues, si usted quiere que yo dé los anuncios, ¿verdad? O usted quiere que yo... No, para eso andar, eso no es lo mío. Eso es para otras personas. Mire, estos no comenzaron ayer ni comenzaron en esta iglesia. Los tenemos desde Nehemías. Todo el mundo trabajando. Ah, pero había un grupito de personas que no querían trabajar. Y lo dice ese texto. Los notables. Por eso digo, en todo proyecto hay los que trabajan y los que esquivan el trabajo. Aquellos que le ponen a usted el gran montón de cosas. Ahora que estaba en Suecia, yo platicaba con varios hermanos, ¿verdad? Para ver cómo era el mundo allá. Y me sorprende, la verdad, le digo que me quedé sorprendido de la cantidad de hermanitos nuestros latinos que hablan el sueco muy bien. Hablan el sueco y trabajan. Trabaja, y yo le preguntaba a mi hermano, ¿y cómo hace? No, pastor, al principio fue difícil. Hoy me dijo, ya los entiendo. Al principio a puras señales y sombrerazos. Pero hoy ya entiendo el idioma y trabajo, y tienen confianza en mí los jefes, y esto y lo otro. ¡Qué bueno! usted le pregunta a otro, ah, no, pastor, yo, es que yo, a mí el idioma ese no me entra. ¿Y qué está haciendo aquí, pues? Ah, no, pues aquí me trajo Dios. ¿Y cuántos años tiene? Pues ya tengo 7 aquí, por la gracia de Dios. Pero aquí, y le digo, ¿cómo hace? No, es que aquí el gobierno ayuda, me dijo. Y ayuda a los... No, y no le da uno el gran montón, pero para irla pasando. Y eso es lo que quiere usted, irla pasando nada más. Por eso digo, hay dos tipos de personas, los que trabajan y los que quieren evadir el trabajo. Y eso es siempre así. Entonces, un líder, nos damos cuenta que simplifica las cosas. El líder selecciona a un equipo. Selecciona a un equipo. Luego también, un líder delega el trabajo. Yo lo que me imagino es que cuando Nehemías caminó esa noche reconociendo la ciudad, él comenzó a escribir y a decir esto fulano, esto mengano, esto sutano, esto perencejo. La iglesia es igual, hermano. Nosotros buscamos personas afines para ciertos ministerios. No cualquier persona puede estar a cargo de un ministerio. Se requiere de una cantidad de habilidades, se requiere de carácter, se requiere de planificación, se requiere de organización y especialmente por encima de todas las cosas, disposición y echarle ganas. Cuando usted pone esas dos cosas juntas, la disposición y echarle ganas, ser del equipo ganador, es decir, usted tiene una idea y usted va a salir adelante con lo que usted quiere. Esas dos cosas, y usted tiene la habilidad y la capacidad de motivar a una persona. Y mire, yo le agradezco a mi Señor. En realidad, nosotros, cualquier situación que sacamos en este púlpito, cualquier idea que Dios nos pone en este púlpito, le entramos con ganas. Y hemos hecho cantidad de cosas, y faltan todavía muchas más. Pero eso es importante, motivar a la gente, motivar y delegar. Delegar a las personas indicadas. Ahora, es bien importante esto. A la hora de delegar, se requiere tomar en cuenta un detalle que es bien importante. Cuando se le asigna la labor a una persona, se debe hacer a la persona indicada. Equivocarse trae caos. Equivocarse trae caos. Y mire, hermanos, esto lo hemos vivido en carne propia nosotros. Hemos puesto en ministerios personas que no han sido las indicadas. Y como consecuencia, ¿qué hemos tenido? Un caos. Un caos que afecta a toda la iglesia en general. ¿Por qué pusimos a la persona que no es indicada? Pero a veces es difícil. Es difícil. Trae usted una persona y usted espera que la persona que usted ha traído es la persona indicada. Pero a la vuelta de un tiempo se da cuenta que no. Por lo menos nos queda el mérito de haberlo intentado. Ahora, cuando hablamos de diferentes ministerios, es igual. Usted pone a una persona frente de un ministerio y esa persona no tiene la capacidad. Lo que va a tener ahí es un desastre. Y mire, yo lo he visto en esta iglesia. Yo conozco líderes en esta iglesia. Personas que son líderes. Yo encuentro un ministerio en desastre. En caos. Y se lo entrego a esta persona y me lo levanta en dos patadas. Porque todo sube y cae por liderazgo. Una persona que no es líder tiene una maestría en excusas. Líderes no dan excusas jamás. Líderes resuelven problemas. Líderes make things happen. Usted hace que las cosas... En su trabajo es igual. Usted no le puede decir a su jefe, fíjese que no se puede. ¿Cómo es que no se puede usted? ¿Cómo es que no se puede? Usted pide a veces un simple número de teléfono. No está. ¿Cómo que no está? Llame a la policía, llame a la ambulancia. Ya mire a quién llama, pero consígalo. ¿Cómo va a creer que no se puede? No podemos vivir en el mundo de no se puede. A estas alturas de la vida, no. Y repito, son las personas que salen adelante. Gente con espíritu triunfador. Que quieren llegar más adelante. Porque hay algunos, repito, que usted no le saca carrera para nada, mi hermano. Hasta para caminar. Una lentitud. Y en el trabajo igual. Ya me sacó esto. No, pero mañana comienzo. Es que he estado ocupado en otras cosas. Ya me sacó esto. No, pero yo le prometo que la próxima semana lo voy a tener. Y nunca tiene nada. Entonces es bien importante. Hay que tener las personas indicadas. Y que equivocarse con una persona trae caos. Errores difíciles aún de poder reparar. Y cuando se se delegan responsabilidades, hermano. El líder es el encargado. Responsabilidad de todos es responsabilidad de nadie. Una persona tiene que asumir la responsabilidad. Usted es el encargado de este ministerio y usted me responde a mí. Tenemos una persona encargada de escuela dominical. Cualquier cosa que pase en la escuela dominical, nosotros buscamos a la gente encargada. A la persona encargada. El líder es el que hace su ministerio. Y mire, hermano, nosotros somos desafiantes en este tipo de cosas. Le entregamos un ministerio, ¿con cuánta gente le entregamos un ministerio? ¿Con cuánta gente lo va a regresar usted? Y usted me puede venir a poner las 4.500 excusas que usted quiera. Póngamela. Yo se la aseguro que yo la voy a escuchar. Pero no le voy a dar la razón jamás. Porque todo sube y cae por liderazgo. Algo está haciendo mal, que no le quepa duda. Algo está haciendo, algo no ha hecho. Tiene que revisar sus prioridades, tiene que revisar lo que sea, pero tiene que revisarlo. Un líder promueve también la unidad. Henry Ford dijo estas palabras que desde que las leí la primera vez me quedaron guardadas y las he tenido en un librito que tengo por ahí. Y dijo esto, hablando acerca de la unidad. Reunirse es un buen comienzo. Mantenerse juntos es progresar. Pensar juntos es tener unidad. Y trabajar juntos es triunfar. Es decir, un trabajo en equipo es esencial para poder realizar cualquier proyecto. Trabajar en equipo, promover la unidad. Vamos a echarle ganas, hagámoslo, vamos, demos de aquí y allá, todos juntos para hacer la obra. Eso fue lo que Nehemías hizo. Vamos a levantar el muro, vamos todos juntos, vamos a promover la unidad. Ahora un líder también administra. Usted se da cuenta, si usted lee despacio todo el capítulo 3 de Nehemías, nunca encuentra a Nehemías. Y usted se pregunta, ¿y dónde estaba Nehemías? Puso al pueblo a trabajar, ¿y él qué se hizo? Es lo que dijimos en la primera segundo miércoles. Dijimos, hay algo que se llama supervisión. En inglés dice by walking around, ¿verdad? Pero sería por caminar en medio de la gente. Usted supervisa. Usted echa un vistazo. Un domingo, hace tres domingos, estábamos en medio del servicio y me bajé un rato. Y me bajé y fui a la escuela dominical y fui a la cocina y fui a diferentes lugares. Hasta la gente se asombra. ¿Y qué anda haciendo aquí? Me dice. Le digo, caminando nada más. Sí, pero yo estoy echando un vistazo. Yo vine inmediatamente y le dije aquí al hermano, hay una clase que tiene 17 niños y una sola persona. 17 niños y una sola persona. Y yo hablé, y estoy hablando de que todo eso en 5 minutos, porque tengo que regresar aquí para estar al frente. En 5 minutitos. Le dije, ¿qué es lo que está pasando? Quiero que vayas y veas qué es lo que está pasando ahí. Y allá abajo, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Entonces, usted tiene que hacerlo. Claro, yo toda la vida estoy aquí enfrente de ustedes. Hay una gran cantidad de cosas que yo no sé lo que está pasando por allá. Pero usted puede y debe dedicarlo. ¿Por qué? Eso fue lo que hizo él. Administrar. Tiene que supervisar, tiene que ver qué es lo que está pasando. Las casas de oración, yo voy a las casas de oración, yo veo cómo funcionan. Cómo algunos manejan la casa de oración. Los cambios que han habido, si han fructificado o no han fructificado. Todo eso se analiza y se toman conclusiones para tomar decisiones posteriores. Esto es bien, bien importante. Nehemías estaba inspeccionando todo lo que estaba pasando. Hermanos, repito, esto nos ayuda no solamente para los ministerios aquí en la iglesia. Usted tiene ministerio. Por ejemplo, tenemos coordinadores. Y a los coordinadores les hemos dado ministerios. Algunos de ellos tienen hasta 7 ministerios debajo de ellos. Y les dijimos a los coordinadores, esta reunión que tenemos ya es la reunión después de 6 meses. Tenemos que saber qué es lo que ellos han visto en su ministerio. Yo espero eso este próximo sábado, que ellos vengan y compartan con nosotros qué es lo que están haciendo los ministerios que están debajo de ellos y que nos traigan sugerencias. Yo pienso que el problema en este ministerio es tal cosa. La razón por la que este funciona bien es por tal otra. Lo que se debe hacer en este lugar es esto, porque para eso están ellos ahí. Se les escogió, ellos aceptaron la posición. Para ellos están coordinadores, eso es lo que hacen, coordinar. Y ver cómo funciona la situación. Esto nos va a llevar a un nuevo nivel, iglesia. Nos va a llevar a un nuevo nivel, todas estas cosas. Mira, hoy en día, jefes quieren poner los ojos en personas pilas. No hay gente que toda la vida anda preguntando, ¿me puedo ir más temprano? ¿Y por qué? Ay, que fíjese que tengo que preparar un pollo hoy en la noche. Y se me olvidó comprarlo usted. ¿Va a creer? Bueno, váyase pues a hacer su pollo. Yo no quiero darle un ascenso a una persona que está preocupada en su pollo en la casa, ¿me entiende? Y que me está pidiendo irse media hora antes por preparar un pollo. Whatever. Entonces, mire, jefes. Hoy en día jefes andan buscando personas en quien depositar su confianza. Recuerden lo que hemos estudiado antes. El buen siervo hereda al amo. El buen siervo hereda al amo. Personas que puedan decir, yo tengo mi equipo y confío en mi equipo y me puedo ir tranquilamente porque sé que el equipo está haciendo las cosas bien. Por 24 años, cuando he viajado en diferentes partes del mundo, me preguntan los pastores y me dice, pastor, dice, ¿y cómo es que usted sale tanto? ¿No tiene miedo que un día que usted llegue ya tenga otro pastor ahí? Me lo han preguntado 500 veces. Y le digo, no tengo ningún miedo. Para comenzar, el que es perico donde quiere verde, para comenzar. Parece que nos paramos en un dedo gordo por ahí, ¿verdad? Segundo lugar, yo confío en mis líderes. Y confío mucho. Cada persona que se ha quedado predicando acá en este púlpito ha sido una persona de mi extrema confianza. Que más de alguno quebrantó mi confianza es otra cosa. Pero yo he confiado en ellos. Y yo me he ido con toda la tranquilidad. Yo no creo que soy el tipo de persona que estoy hablando por teléfono aquí a la oficina. ¿Y cómo están las cosas? ¿Y cómo? Yo no. Para nada. Y llamo dos veces. Hoy que estuve en Suecia, dos veces. ¿Cómo? ¿Todo bien? Todo chévere. Qué bueno. Al hermano Roy, sabe que me tiene que mandar un correíto para saber cómo está la situación financiera, para saber que no estamos quebrados. Eso es todo. ¿Verdad? Y estamos quebrados, pues pido una ofrenda donde quiera que estemos, ¿me entiendes? Para arreglar las cosas. Pero yo no ando a mi casa así, amo todos los días, para ver cómo está la situación y todas las cosas. Pero no soy una persona que ando por otro lado preocupado. Es decir, si hay algo que yo tengo es seguridad de lo que yo hago, hermano. ¿Me entiendes? Y el día que eso llegara a suceder es porque simple y sencillamente el Señor ya no me quiere aquí. Me quiere en otro lugar. Por otro lado, lo que me da más preocupación, ¿sabe cuál es? El compromiso mensual económico que tenemos como iglesia, que no es sencillo, es serio, se lo digo, es serio. Solo ayer $4,700 de impuestos, $3,800 para la iglesia Fe, $4,000 y pico para los, ya se dieron cuenta que ya se le pusieron las cosas de metal allá abajo, porque los micos nuestros estaban quebrando las luces. O ya se puso $5,000 y pico. O sea, los compromisos que tenemos con ellos son grandes. ¿Usted cree que van a encontrar cualquier persona que yo lo agarro? No crea, no es tan fácil. Pero eso no me preocupa para nada. Voy a lo que voy. Me preocupa que donde vaya hayan almitas preciosas que vengan a los pies de Cristo. Me preocupa que el trabajo que voy a hacer de animar y motivar a los líderes de las iglesias que funcione, que a la vuelta de un tiempo me estén escribiendo. Y ha sido una bendición y estoy agradecido con el Señor por eso. No hay iglesia que yo vaya, hermanos, a predicar una vez que no me estén invitando para que regrese una segunda y una tercera. Ni he terminado de llegar de Suecia cuando me estaban diciendo, hermano, ¿cuándo puede regresar? A 3 horas de Rusia estaba. A 3 horas de Rusia. Pero me gustó el rancho, fíjese. Ese rancho está bonito, ese lugar. Entonces hay que ministrar. Y esa es responsabilidad suya. E insisto en esto. En su trabajo, donde quiera que usted está, personas buscan eso. Personas buscan eso. Andan buscando gente en quien confiar. Personas que lleguen más temprano. Mira, quizás no, pero ¿alguno de ustedes conoce al Chicharito? ¿Debe haber alguien que conoce al Chicharito? ¿O habrá oído hablar de él? No es el hijo de Juan Carlos, sino que es un jugador. El Chicharito es ahora un ícono mexicano, jugando en el Manchester United en Inglaterra. Llegó a, bajo el comando, ¿verdad?, bajo el coach de Sir Ferguson, este hombre de hierro. Y cuando le preguntaron a él después de un año acerca de Chicharito, que qué pensaba del Chicharito, y él contestó estas palabras, dijo, ese hombre va a triunfar. Y le dijeron, ¿por qué? Dijo esto, llega antes que todos nosotros y se va después que todos nosotros. ¿Te das cuenta? Llega antes que todos nosotros a la práctica y se va después de todos nosotros. Qué bueno por él. Porque yo tengo un jugadorazo de los mejores en el mundo que se llama el Mágico González. Lastimosamente, ese llegaba después que todos. Y se iba antes que todos. Esa es la gran diferencia. Porque cree usted que Ronaldinho, con toda su gran técnica y gran jugadorazo del mundo que es, llegó a jugar al Barcelona y el Barcelona no lo quiso. Porque llegaba cuando él quería y se iba cuando él quería. Le dijeron, aquí no queremos ese tipo de jugadores. Tenemos al mejor jugador del mundo y aún él tiene que someterse a las reglas de la institución. Si decimos a las 8, es a las 8. Si decimos a las 11, es a las 11. Y no se le va a permitir a nadie venir a quebrantar las reglas de una institución. Eso hace la diferencia en el éxito de los individuos. Eso hace la diferencia en las personas que quieren triunfar. Y se lo digo, yo trabajé en un banco, amados míos. Y otra cosa, como cristianos tenemos una gran ventaja, que nosotros no trabajamos ni hacemos las cosas para que nos vea la gente. Porque es Dios el que nos va a ayudar a salir adelante. No, si usted me viene a decirme, lo que pasa es que mi jefe la trae conmigo. Usted es un haraganazo de primera. Y gracias a Dios que no se me ha salido la otra palabra, que la tengo en la lengua ya hace ratos. Pero usted es un haraganazo de primera. Es de ese tipo de gente, ¿me entiende? Que me cae mal, pero yo me divierto con ellos. Eso que dicen, a su servicio, ¿verdad? Hace poco estaba yo en Canela Antalya y había un cuate que decía, a su servicio. Y era latino, Martínez decía. Entonces lo fui a buscar, ¿verdad? Y yo veía que él me vio y se hizo el suizo. Y, a ese quiero, dije yo, y me fui. Y le dije, ¿usted habla español? Sí, ¿me puede ayudar, por favor? ¿En qué le puedo ayudar? Le dije, mire, le dije, estábamos como en la línea número 27, esa es la número 12. Espéreme, ahorita llego. No, le dije, yo le espero aquí, para que vaya conmigo. Vamos, pues, me dijo, y se fue conmigo. Haraganazo. ¿Me entiende? Hay otros que dicen que le puedo servir, ¿verdad? Y a uno le gusta eso. Ahorita venía en un vuelo de Chicago para Vancouver y apareció una señora una fly attendant, azafata. Pero la señora, yo le pedí un favorcito y me lo hizo con una gran sonrisa. Una señora ya de unos 60 y pico de años. Y luego después de eso yo me dormí y me dormí, tenía hambre cuando me levanté, pues. Entonces yo fui y le dije, mire, no le habrá sobrado alguna cosita. Yo sé que algunas de ellas son pedantes, ¿verdad? Pero a mí me vale. Y le digo, no le habrá sobrado. Me dijo, ¿usted se durmió en todo el vuelo? Sí, le dije, mire, me dijo, ya no hay nada. Pero me dijo, aquí tengo yo una galletita, me dijo. Sí, le dije, sí, le dije, entrémosle. Y la señora me sacó una galleta de chocolate. Y me dijo, mira, y dice, ya casi vamos a aterrizar, pero tengo tiempo de hacerte un cafecito. Si me lo hace, le dije, yo se lo hago. Y me hizo un cafecito, me dio sus galletas. Y le dije, ¿cómo se llama, señora? Y me dijo, Sharon. Y apunté su nombre y apunté su apellido. Y mandé un email a United Airlines diciendo, esta señora tuvo un servicio fantástico en este vuelo a esta hora, a tales horas. Me contestó United. Y esto es que 2 días, 3 días han pasado. Y me dijo, muchísimas gracias, vamos a premiar a esta señora. Y mandé otro, y me pueden premiar a mí también. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces nos fijamos en el mal servicio de las personas, pero también se me hace que es justo recompensar el buen servicio de otra gente. Esas son las personas que salen adelante. Son las personas que conquistan el mundo en el que vivimos. En quien es su rostro, vamos a darle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las enseñanzas que encontramos en el libro de Nehemías, que nos enseñan todo lo que tiene que ver con la organización, con planificar, con saber escoger personas, con saber supervisar, todo con un solo propósito, Señor, llevar adelante la obra de Dios. Nos da tristeza que personas de Tecoa no quisieron colaborar para la obra del Señor. Sabemos que en todas las iglesias hay gente así, Señor, pero te damos gracias por aquellos que sí quieren. Te damos gracias por aquellos que sí tienen disposición, aquellos que se sacrifican, que hacen el tiempo y al mismo tiempo la diferencia en la vida de otras personas. Por todo esto te alabamos y te bendecimos. Queremos servirte y servirte con excelencia, Padre. Hacer las cosas dignas de nuestro Rey, de nuestro Dios, de nuestro Señor. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha tomado una decisión por Cristo, yo quiero invitarle en esta noche a decirle que Cristo le ama, que tiene un plan maravilloso para su vida, que Dios le quiere salvar, le quiere perdonar sus pecados y darle la bendición de la vida eterna. Si usted nunca ha recibido a Cristo y siente el deseo de hacerlo hoy, yo quiero invitarlo. Ábrale su corazón a Jesús y recíbalo como el Señor y el Salvador de su vida. Mientras todos oramos, si hay alguna persona que quiere entregarle su corazón a Cristo, yo le invito, ahí donde está, venga a los pies de Jesús. Si hay alguna persona que quiere recibir al Señor, levante su mano y vamos a orar con usted. Usted que nos mira por internet, también usted, queremos darle la oportunidad de conocer a Jesús como el Señor y Salvador de su alma a través de una oración de fe. Usted puede decirle a Dios de esta manera: Señor Jesús, en este día me entrego a ti. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te doy gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por esa sangre derramada en la cruz, sin la cual nadie puede salvarse. En este día, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tus bondades. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.